Hebreos capítulo 9. Vemos aquí que en el capítulo 9 viene la continuación de lo que se nos está diciendo en el capítulo 8. El autor de Hebreos nos está hablando acerca del nuevo pacto que tenemos a través de Cristo Jesús. Esto es tremendo porque en el antiguo pacto que había, que el Señor hizo, era un pacto que era a través de ley y a través de obras. El pueblo de Israel no pudo acercarse a Dios a través de las obras. Y aquí nos va a hablar, nuevamente va a seguir hablándonos de lo mismo, porque se está extendiendo sobre este mismo tema. Primero nos tuvo que demostrar el autor de Hebreos que Jesucristo califica realmente para ser sumo sacerdote, y es el único que califica para ser el sumo sacerdote que penetra ya no en lo que era figura, sino en lo que es la realidad. Toda la ley que el Señor dio, toda la forma de la adoración en el templo, los sacrificios que el Señor ha hecho, era sombra de lo que ahora es. La ley, dice Pablo, es buena, es justa, es santa. Pero la ley por sí misma no tenía la capacidad de hacernos buenos. No tenía la capacidad de hacernos obedientes por el pecado que hay en el hombre. El mismo Pablo se da cuenta. Dice, yo no conocí la codicia hasta que leí el mandamiento, no codiciarás. Y el pecado que mora en mí, para mostrarse pecado, a través del mandamiento produjo el pecado. Cuando llegó la ley me decía lo que tenía que hacer, pero el pecado que mora en mí tomó ocasión para revelarse. Tal vez antes no me revelaba en esas cosas. Pero ahora cuando viene el mandamiento, la maldad que hay en mí hace eso. Es como a un niño que le dice a uno, y no vais a tocar eso, pues eso es lo que hay que tocar. Yo me acuerdo que una vez, mi esposa y yo somos fotógrafos, estábamos sacando fotografías a una nenita, hija de unos amigos, muy mal educada la niñita. O sea, le decíamos, sonríe, y ponía así una cara así, no, uno no va a sonreír. Oye, voltea para acá, y se volteaba para el otro lado. Toma esta florecita. No, yo no quiero florecita. Entonces al final, para poderle sacar la foto, es, no vayas a sonreír. Y daba una sonrisota. No vayas a tomar esta florecita. Dame la florecita. No te pares allí. Ahí me paro. ¿A qué voy? Hay maldad en nuestro corazón. Hay rebelión en nuestro corazón por naturaleza. Entonces, la ley no pudo cambiar esa rebelión, esa naturaleza carnal y pecadora que tiene el hombre, que la hemos heredado de Adán, porque hemos nacido de esa manera. Entonces, aquí dice que el Señor ha hecho ya un nuevo pacto con nosotros. No un pacto como el antiguo, que era un pacto en donde el Señor había escrito la ley en tablas de piedra. Pero ahora, como nos dice a través de Jeremías, es un pacto que el Señor ha escrito la ley en nuestras tablas de carne del corazón. De manera que hasta las personas que se dicen ateas tienen valores morales en su corazón. De alguna manera piensan, esto está bien y esto está mal. Saben que el crimen es malo. ¿Cómo explica una persona que es atea, que dice que Dios no existe, los valores morales? Serían una alucinación. No debería existir el bien y el mal, porque si somos solamente materia que se ha agregado caprichosamente, la moral no existe. Pero están escritas esas leyes en los corazones. Y hay personas que cuando endurecen suficiente su conciencia, ya no escuchan esa voz. Ya no leen esas letras porque se han borrado de sus corazones, porque ellos mismos se han cauterizado, ya no escuchan más la voz de Dios. Eso es posible que suceda. De cualquier manera, tenemos este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y continúa hablando de este pacto en el capítulo 9 y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Nos está diciendo que estas cosas son símbolo y son sombra de lo que viene. El Señor, cuando le mostró a Moisés el modelo en el monte de cómo debía ser el tabernáculo, yo no sé si le mostró una maqueta, ¿verdad? Yo pienso que más bien fue como una visión que tuvo de realmente lo que había en el cielo. El Señor está rodeado de querubines. Bueno, aquí arriba del arca hay unos querubines de oro. Y la forma en la que el Señor dispuso esto, la forma en la que estaba el templo, el tabernáculo era un templo portátil. No pensemos que era un tipo de tienda normalmente como conocemos nuestras tiendas de campaña. Esta era una gran tienda de un gran tamaño, cuadrada o rectangular. Y dentro de esta gran tienda, que ya era lo que era el santuario, estaba primero el lugar santo. Del lado izquierdo entraba uno al lugar santo. Solamente los sacerdotes podían entrar ahí, la gente común no. Los sacrificios se hacían afuera del santuario. Y afuera del santuario estaba el altar de los sacrificios, y estaba el lugar donde el sacerdote se limpiaba, y había lugares en donde él se iba a cambiar después para ponerse sus ropas. Eso es lo que la gente veía, porque enfrente había un velo que no permitía ver lo que había dentro del lugar santo. En el lugar santo entraban los sacerdotes a ofrecer el incienso, pero en el lugar santísimo, que era el que seguía, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo, de un lado estaba una minora, una lámpara que tenía 7 brazos, que significaban de alguna forma el poder del Espíritu Santo, la plenitud del poder del Espíritu Santo operando en esa luz, que estaban constantemente encendida esa lámpara, constantemente. Del lado derecho estaba una mesa que tenía 12 panes que se cambiaban seguido, debían estar frescos, que representaban las 12 tribus de Israel. Y la provisión que el Señor estaba dando constantemente a su pueblo. Y enfrente estaba el velo que cubría el lugar santo del lugar santísimo, pero enfrente del velo, todavía de parte del lugar santo, estaba el altar del incienso. El sacerdote tenía que rodear el altar del incienso, el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo estaba dividido de un velo, que como lo vamos a después a ver en Éxodo, dice el Señor, va a ser de obra primorosa, de azul, de púrpura, de con querubines bordados, una cosa que el Señor le mostró, y el Señor escogió a 2 personas a las cuales el Señor les iba a dar capacidad de hacer los diseños y les iba a poner en su mente lo que el Señor quería exactamente que hicieran. Entonces, imagínense ustedes la belleza de este velo que estaba ahí, azul con carmesí, con púrpura, con oro bordado, era una cosa tremenda. Y del otro lado del velo, que también era un velo grueso, estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo nos dice aquí que estaba el arca en medio, y nos habla de un incensario que estaba dentro. En realidad ni en ninguna otra parte del Antiguo Testamento nos dice que dentro del lugar santísimo había un incensario. Yo no sé si se estaba refiriendo al altar del incienso, pero que estaba de la parte de afuera. El sumo sacerdote sí entraba al lugar santísimo con un incensario en la mano para ofrecer incienso mientras estaba haciendo su labor ahí. Pero el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año con un tazón con la sangre del sacrificio. Y la forma en la que esto sucedía era una vez al año también, que el pueblo en el día de Yom Kippur, que era el día del sacrificio, recordaban los pecados del pueblo. Ellos mismos los recordaban y hacían sacrificio por eso, por el pecado. Y solamente el sumo sacerdote lo hacía. Pero el sumo sacerdote primero tenía que bañarse completamente, ponerse vestidos nuevos, limpios, y entraba a hacer un sacrificio de un becerro por el pecado de él y de su familia. Y tomaba la sangre de este becerro, entraba al lugar santísimo y la rociaba 7 veces sobre el arca. Después salía, se volvía a bañar, se volvía a poner ropa limpia y después hacía el sacrificio por el pueblo. Tenían 2 machos cabríos, el pueblo confesaba el pecado, sus pecados, y el sumo sacerdote ponía la mano sobre los 2 machos cabríos confesando el pecado del pueblo. Uno era sacrificado y la sangre de ese sacrificio era rociada también, volvía a entrar el sumo sacerdote por segunda vez al lugar santísimo y rociaba allí la sangre de este macho cabrío. Y el segundo, por una persona que escogían, lo llevaban al desierto, en un lugar lejano, y lo soltaban para que se perdiera. Que significaba que ahora ya se había hecho remisión por el pecado del pueblo, y que los pecados se iban a ser olvidados por el Señor, y el macho cabrío este se iba y se perdía. Pero esto era un símbolo de algo que todavía no ocurría. Y nos vamos a dar cuenta que a veces cuando pensamos en estos sacrificios, pensamos, pero qué sangriento era este tipo de adoración al Señor. ¿Por qué tenía que haber sangre? Los vestidos de los sacerdotes eran unos vestidos preciosísimos. Pero para consagrarlos, los rociaban con aceite y sangre. O sea, los salpicaban a ellos con aceite y con sangre. Uno dice, bueno, vestidos tan hermosos y salpicados de sangre para poder oficiar. Y el arca de la alianza, que como nos dice aquí, estaba en el lugar santísimo. No se habla de ninguna lámpara que estuviese dentro del lugar santísimo, porque la gloria de Dios alumbraba aquel lugar. También estaba llena de sangre, porque rociaban la sangre allí cada año y no la limpiaban. la sangre quedaba allí como testimonio que el Señor no podía vernos a nosotros si no hubiese pagado el precio por el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso había sacrificios de víctimas. Porque el Señor nos estaba mostrando, por tu pecado has comprado la muerte. Ahora va a haber la muerte de un animal inocente, pero la muerte de ese animal, esa sangre de ese animal inocente, aunque sea inocente, por cuanto es un animal, no puede pagar por tu pecado. Así que solamente va a ser cubierto, como si se le pone un pedazo de tela encima, pero el pecado está allí todavía y no puede ser quitado. Pero es un símbolo del sacrificio de Cristo Jesús que viene adelante después para hacer remisión por nuestros pecados. Dentro del arca de la alianza estaba, como se nos dice aquí, estaban las tablas de la ley, las segundas tablas, porque las primeras que hizo el Señor, Moisés las rompió. Entonces el Señor le dijo después, tienes que alisarte unas tablas nuevas, y las primeras el Señor las hizo completas, pero las segundas Moisés tuvo que cortar la piedra, alisarla, y el Señor escribió por los dos lados de las tablas los mandamientos del Decálogo. Bueno, adentro estaban estas tablas, había una urna de oro que contenía un galón del maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y este acontecimiento fue después de una rebelión que hubo, cuando el pueblo de Israel ya no entró en la tierra prometida porque se rebelaron y no tuvieron fe para entrar. El Señor les dijo, ahora se van a ir al desierto. Entendamos que Dios no hablaba directamente con el pueblo, sino le hablaba a Moisés. Y Moisés le decía, esto es lo que dijo el Señor. Entonces mucha gente no estaba de acuerdo con lo que Moisés decía. Y siempre estaban dudando si realmente le habló Dios a él o no. Entonces se regresaron porque dijo Moisés, no, el Señor dice que ahora no van a poder entrar en la tierra prometida. Y unos quisieron entrar, pero murieron en la batalla. Entonces Moisés dice, el Señor no va a estar con ustedes, así que nos regresamos al desierto. Y después hay una rebelión. Coré con otras dos personas se levantan y dicen, bueno, ¿qué? ¿A poco solamente le habla a Moisés, Dios a Moisés, que no somos nosotros también de la tribu de Leví? Porque él se levanta y se ensoberbece. Entonces se juntaron a toda la congregación en contra de Moisés. Y a toda la congregación del pueblo de Israel les hicieron estar en contra. Los principales, que eran 200 personas, las cabezas, la gente respetada, ya estaban totalmente de parte de ellos para ofrecer incienso delante del Señor. Entonces el Señor se aparece en su gloria, ¿verdad? Y durante esta rebelión, incluso Moisés manda llamar a estas dos personas que se habían unido a Coré, a Abiatar y Datán, y dijeron ellos, no, nosotros no vamos a ir ahí porque, dice, tú nos prometiste que nos ibas a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y estuvimos allí y ahora tú nos mandaste al desierto otra vez, no nos metiste a la tierra que fluye leche y miel, echándole la culpa a Moisés, así que no vamos a ir. Entonces lo que hace el Señor es que al otro día, en su ira, manifestando que estaba con Moisés, le dice, dile al pueblo que se aparte de la tienda de estas personas, porque yo los voy a castigar. Las 200 hombres que estaban de parte de ellos, de los principales, todavía estaban quemando incienso de parte de ellos. Se apartaron de estas personas, la tierra se abrió y se los tragó con todos sus posesiones y sus familias y todo lo que tenían, sus casas y sus tiendas más bien, y todo se fue ahí. Entonces la gente empezó a gritar pensando, ahora todos nos vamos a morir. Porque el Señor también consumió a estos 200 hombres que estaban con los incensarios. También cayó fuego del cielo y los mató el Señor. Y el pueblo empezó a murmurar. Le echaron todavía otra vez la culpa a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés, aparta de esta gente que la voy a consumir. Y empezó a haber una mortandad. Tanto así que Moisés le dijo a Aarón, mira, toma el incensario y ve y empieza a ofrecer incienso entre la congregación. Y donde estaba la mortandad, de ahí empezó a ofrecer incienso, se paró la mortandad y el pueblo ya se dio cuenta que sí, todo venía de parte de Dios y Moisés solamente estaba obedeciendo órdenes. Pero aún así estaba la duda en sus cabezas. Entonces el Señor les dice que se tome una vara de cada tribu, de cada cabeza de cada tribu, y por la tribu de Leví, la vara de Aarón, que era la que Moisés utilizaba, con la cual partió el mar. Entonces se tomaron las varas y las pusieron delante del tabernáculo, y al otro día que vinieron, la vara de Aarón había reverdecido, tenía ramas, tenía flores y tenía hasta almendras ya. Entonces el Señor dijo, guarden esa vara y pónganla en el arca. O sea que estaba también la vara de Aarón allí, con sus florecitas y sus almendritas. Que el Señor las preservó de esa manera. Entonces dice aquí, el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones o lavados ceremoniales y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, dice, el Señor estaba mostrando con esto, con que el sacerdote, el sumo sacerdote, solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo, que la entrada a la presencia de Dios estaba imposibilitada para el hombre normal. O sea, el hombre natural no tenía contacto con un Dios vivo, no tenía un contacto real con Dios, porque un Dios santo, perfecto y puro no podía acercarse a un hombre pecador y malvado. No había contacto. Estaba ese velo que decía, aquí no entra más que el sumo sacerdote una vez al año, y eso después que se ha purificado. Y entraba temblando Aarón cada vez que entraba ahí a ofrecer su sacrificio. Dice, no podía limpiarle la conciencia a la gente, porque la gente todavía sabía que había pecado. Hoy en día, el pueblo de Israel, arbitrariamente los judíos ahora, como ya no tienen templo en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, no hacen expiación. No hay sacrificio alguno. No hay sacerdote, no hay sumo sacerdote, no hay templo, no hay lugar santo ni lugar santísimo. Entonces, ¿qué hacen? Solamente empiezan a recordar sus buenas obras y empiezan a hacer un balance. Por eso poco antes del día de Yom Kippur, los judíos están haciendo buenas obras para que cuando llegue ese día de reflexión, no se encuentren con que tuvieron más malas obras que buenas obras. Pero ese no es el sistema que funciona delante de Dios. Dios no trabaja bajo el sistema de balanzas y de compensar una cosa con la otra. Pero estando ya presente Cristo, nos dice aquí, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense, el Señor entra en el verdadero lugar santísimo. Ese lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Pero Jesucristo, siendo el sumo sacerdote, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, siendo el perfecto sumo sacerdote, penetra a la verdadera presencia de Dios y permanece para siempre ahí. No se tiene que salir como el sumo sacerdote tenía que salirse nuevamente. No podía permanecer en la presencia de Dios. Solamente llegaba para hacer expiación, pero él ha llegado allí y, como les va a decir, se va a sentar a la diestra del Padre. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esto es profundo lo que está diciendo aquí, porque cuando nos habla de la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos para purificar, había varios sacrificios que, incluso para purificar las vestiduras de los sacerdotes, había que rociarlas con sangre. El mismo Moisés todo lo roció con sangre para purificar al mismo pueblo también. Cuando lo consagra al Señor, lo rocía con sangre, porque eran las ordenanzas del Señor. Y las cenizas de la becerra simplemente es que cuando una persona tocaba un muerto, un cadáver, se impurificaba. Y una de las formas que el Señor tenía para la purificación era una becerra que fuera alazana, de color rojizo. La sacrificaban al Señor y la quemaban completamente. Y esas cenizas las ponían en un vaso, le echaban agua y las tiraban a la gente para purificarlos. Era uno de los rituales que tenía el Señor. Dice, si esa era la forma en la que purificaban en aquel entonces, ¿cuánto más entonces ahora la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias. Ahora sí, nosotros tenemos una conciencia limpia porque no descansamos en nuestro sacrificio, no descansamos en nuestras buenas obras, no descansamos en nuestros esfuerzos, sino descansamos en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Saben, si nosotros estamos haciendo un análisis de conciencia y nos damos cuenta que no calificamos para llegar a donde pensamos que tenemos que llegar delante de Dios, nadie califica. Por un lado, tenemos que darnos cuenta que Dios pretende que nosotros tengamos limpias conciencias y que nosotros tengamos la voluntad de vivir una vida santa. Pero somos pecadores. Seguimos pecando. Porque somos pecadores. Por mucho esfuerzo que nosotros querramos hacer, si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que seguimos pecando. Ahora, hay dos posiciones que podemos tener. Si somos cínicos y decimos, bueno, si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues sigamos entonces pecando para que venga más gracia. Entonces me encuentro en un territorio peligroso. Es entendible eso. Nuestra misma conciencia, el mismo Espíritu Santo nos dice, si yo no estoy tratando de vivir una vida que agrada a Dios, me encuentro mal delante del Señor. Hemos sido cambiados, pero ahora tenemos de parte de Dios, como dice aquí en este nuevo pacto, el Espíritu Santo que ha tocado nuestros corazones, que ahora vive en nosotros y que nos capacita para vivir una vida recta delante de Dios. Y el Señor espera que nosotros vivamos esta vida recta delante de Él, por cuanto nos ha capacitado para vivir así. Entonces, sí, vamos a estar en esta lucha constante, pero el Señor limpia nuestras conciencias cuando nos damos cuenta que al venir delante de Él y confesar nuestros pecados, Él nos ha prometido, como dice en Isaías, entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la nieve. ¿Cuándo? ¿Cuando me entregué a Cristo? Sí, pero también hoy, y mañana, y pasado. Y todo el tiempo tengo que estar llegando delante del Señor y abrir los libros. El Señor le dijo a Pedro, tienes que perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. ¿Cómo creen entonces el Señor que nos perdona a nosotros? Pero el enemigo siempre va a venir a criticarnos, a condenarnos, a decir, ya no tienes remedio, ya se te está pasando, demasiadas veces estás haciendo lo mismo. Por eso digo, necesitamos hacer un balance entre qué es lo que es ser cínico y lo que es ser honesto delante de Dios. Versículo 13 del capítulo 9 de Hebreos, quiero que lo volvamos a leer, porque el escritor de Hebreos aquí nos viene hablando de un tema importantísimo, que es que todo lo que el Señor ha dictado en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, era un símbolo de lo que ahora es la realidad. Aquello tenía una función, esa función terminó ya. Llegó un tiempo, un momento en la historia donde el Señor dijo, ok, todo esto apuntaba a lo que ahora continúa. Nos dijo en el capítulo 8, ese pacto ya quedó viejo y ahora se habla de uno nuevo. Si leemos el último versículo del capítulo 8, dice así, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando habla de nuevo, expliqué yo también, que no se refiere a algo nuevo de lo mismo. La palabra significa algo nuevo, diferente. Va a haber un cambio total, radical. Y cuando habla de viejo, no se refiere a algo que se desgastó por el uso y ahora está envejecido, necesitamos renovarlo, sino algo que ya quedó obsoleto completamente, ya no corresponde ahora, porque ese pacto no funcionó por la infidelidad del hombre. El Señor nos mostró a través de la ley, y esto es maravilloso, ¿saben por qué? Porque la forma en la que Dios alumbra nuestra vida nos hace desesperar. Y yo me acuerdo que un día escuché un mensaje donde estaba hablando Spurgeon, Charles Spurgeon, un predicador pues muy, muy conocido, puritano, muy popular por su integridad y la sabiduría que Dios le dio. Incluso él estaba hablando acerca de que cuando se hace un llamamiento para que la gente venga a aceptar a Cristo, esa era la práctica que tenían en su iglesia. Pero él dijo, ¿sabes qué? Al hacer eso, estamos haciendo que la gente se sienta que porque ellos hicieron un esfuerzo y levantaron la mano y caminaron adelante y se postraron, que ya por ese esfuerzo que ellos hicieron ya son perdonados. Y la cosa no es así. Eso no los va a ayudar a ser perdonados, ¿verdad? Porque el hombre pecador no puede entrar delante de la presencia de Dios. Entonces le dijeron los ancianos que estaban con él, pero entonces la gente se va a desesperar. Y dijo él, precisamente. Eso es lo que es necesario, que el hombre quede desesperado delante de Dios, que diga, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué corresponde? No tengo nada. Como dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que no tienen nada de lo que necesitan para acercarse a Dios, ni saben cómo obtenerlo y desesperados tienen que levantar la mano a decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, no tengo nada, no sé qué hacer, estoy desesperado. Y en ese momento es cuando el Señor nos toma, porque ya no tenemos credenciales, no tenemos ninguna cosa que nos haga calificar para estar delante de la presencia de Dios. Y en ese momento es cuando el Señor nos recibe. Como ese pecador en el templo, que dijo, sé propicio a mí, Señor. En ese momento dice el Señor que fue perdonado. Como esa mujer adúltera que trajeron delante de Jesucristo, que no levantaba el rostro y no pudo decir nada. Solamente le contestó al Señor la pregunta que le hizo, ¿ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Pero ¿saben quién? Ella sí se estaba condenando a sí misma. Ella ya estaba abriendo los libros delante del Señor. Él sabía que ya su pecado había sido anunciado a toda la gente y la iban a apedrear. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno. La mujer pecadora que vino a llorar a los pies de Jesucristo cuando estaban al principio de su ministerio en la casa de Simón el fariseo. Y Simón el fariseo lo estaba viendo a él, estaba sentado reclinado, obviamente como se acostumbraba la gente a comer, reclinado sobre el brazo izquierdo mientras comían con la mano derecha. Y la mujer atrás de él llorando a sus pies y lavándole los pies con sus lágrimas y tallándolos con su cabello. El fariseo Simón dice, si este hombre fuese profeta se daría cuenta que esta mujer es pecadora, conocidísima aquí. Y el Señor le dice, Simón, cuando llegué a tu casa no me diste beso. Esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No lavaste los pies. Esta mujer no ha cesado de, con sus lágrimas, lavarme los pies. No me ungiste y esta mujer me está ungiendo. Y no le dices, no, yo sé que esta mujer es pecadora. El Señor ya sabía que era pecadora. La mujer no abre la boca para decir, es que mis pecados son estos. Por eso estaba llorando y el Señor le dice, sus muchos pecados ahora por ese motivo le son perdonados. Y saben, eso es lo que nos limpia de nuestras conciencias. La sangre de Cristo, como dice aquí el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, de acuerdo a los rituales que había en la ley de Moisés, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor ha establecido que todo lo que se le da a Él, lo que se le entrega a Él, como lo vimos nosotros en nuestro estudio de Éxodo, tiene que ser de las primicias de lo mejor. Los animales que se ofrecían tenían que ser sin mancha y sin defecto. Y esto significa, la mancha es algo hereditario, es algo que se hereda, que genéticamente está manchado. Y el defecto viene a ser aquí alguna secuela que le quedó de algún ataque, de algún accidente, de algo que le sucedió en su andar por la tierra. Algo le sucedió y ahora tiene un defecto. El único sacrificio perfecto que calificaba para nuestros pecados, para redimirnos, era Cristo Jesús, que no tenía mancha ni tenía defecto. Porque Él no nació como nosotros nacimos. Nosotros nacimos ya manchados por el pecado. Él no. La sangre de Cristo Jesús era la sangre de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos nosotros que genéticamente los hijos tienen la sangre del Padre. El Padre mismo engendró del Espíritu Santo en María siendo virgen la semilla. De manera que la sangre que se derramó ahí fue la sangre del Padre, sin mancha y sin defecto. Porque aún al caminar por este mundo no se accidentó. No le pasó algo que el pecado mismo lo haya dañado, de manera que fue el sacrificio perfecto. ¿Cuánto más, dice aquí, si la sangre de esos animales, el Señor la aceptaba para limpiar ciertas cosas que estaban inmundas, aún la gente que estaba inmunda? ¿Cuánto más ahora la sangre de Cristo Jesús, que fue totalmente sin mancha y sin defecto, va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios? Ahora, cuando habla de obras muertas, es interesante esto. Cuando Pablo habla de obras muertas, él está hablando de las obras que nosotros queremos hacer legales para agradar a Dios. Pero el escritor de Hebreos aquí, cuando habla de obras muertas, está hablando de algo que ya hicimos y que quedó atrás. Obras que produjeron muerte en mi vida. Los pecados que hicimos, los defectos, las cosas de desobediencia que hicimos, el Señor nos va a limpiar ahora, porque si la sangre de aquellos animales limpiaba lo inmundo, ¿cuánto más a nosotros nos va a limpiar ahora la sangre de Cristo? Y limpiar nuestras conciencias. Así que debemos hacernos sordos a las acusaciones del enemigo que nos dice, pero ¿cómo con la pura fe y a través en la sangre de Cristo Jesús vas a ser limpio? Ha sido como el Señor ha querido que sea. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, ¿cómo nacer de nuevo? Nicodemo quería saber qué debo hacer para entrar en el reino de Dios. El Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Y al final empezaron en la plática. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? No, tienes que nacer del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo en el espíritu, porque lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. En la carne no puedes agradar a Dios. Tienes que nacer de nuevo en el espíritu. ¿Y cómo le hago? Y le dice el Señor, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente fue levantada en el desierto cuando hubo una rebelión de parte del pueblo de Israel y una murmuración, y el Señor empezó a mandar mortandad a la gente. En la forma que lo hizo fue que envió serpientes y los mordían y se morían. Entonces empezaron a clamar nuevamente a Moisés, ora al Señor para que nos quite las serpientes, porque nos estamos muriendo todos. Entonces ora a Moisés al Señor, y el Señor le da una solución muy extraña. Le dice, haz una serpiente de bronce, la pones sobre una asta y la pones para que todo mundo la vea, y cuando sean mordidos, porque van a seguir siendo mordidos, no les voy a quitar las serpientes, las van a seguir teniendo ahí, cuando los muerda la serpiente, van a tener que voltear a mirar el asta donde está la serpiente de bronce y van a vivir. Pues se requería fe para eso, porque lógicamente era una locura. Pero tenían que tener fe para ir, caminar, a lo mejor algunos tenían que caminar bastante, porque era una población bastante amplia, y la serpiente de bronce, no había serpientes de bronce por todos lados, estaba fuera del tabernáculo. Entonces tenían que llegar hasta allá para mirar la serpiente y ya no me voy a morir. Se requería fe. Así también, el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que para él haga muchas buenas obras, no, para que todo aquel que trabaje mucho, no, para todo aquel que ya se porte completamente bien. No, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si la sangre de un animal que murió, yo no pagué, el animal murió, me purificaba en el Antiguo Testamento para ciertas cosas, la sangre de Cristo, él murió y pagó el pecado, por mi pecado. Por eso es que cuando yo entiendo el sacrificio del Señor de esta forma, mi misma conciencia no me va a dejar andar como loco pecando como cualquier cosa, porque voy a decir, Señor, te costó la vida, Señor Jesús, te costó la vida a ti justificarme. Entonces, como digo, sí, somos débiles y seguimos pecando, pero ya no vamos a andar como cínicos, porque si nos convertimos en cínicos después de haber conocido todo esto, entonces nos estamos declarando que realmente no somos hijos de Dios, que realmente no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que no nos duele pecar, que no nos sentimos mal, que no nos importa. Y esa es la gente mencionada en el capítulo 6, que también la va a mencionar en el capítulo 10, aquellos que pecan deliberadamente, que no les importa, no se sienten mal. Total, Dios me vuelve a perdonar. ¡Wow! Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso es lo que puede ocurrir cuando no nos cuidamos. Entonces, aquí la buena noticia es que sí, si nosotros nos damos cuenta del gran sacrificio, la magnitud del sacrificio de Cristo, vamos a limpiar nuestras conciencias de esos pecados y de esas obras muertas, para que ahora presentarnos a Dios como instrumentos vivos al servicio del Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahora, esto como lo hemos leído ahora está un poquito confuso, porque parece que el versículo 16 y 17 que hablan del testamento no tiene nada que ver con lo que está hablando del pacto. En el 15 nos dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto por esta razón, para que interviniendo muerte de la víctima, que en este caso es el Señor mismo, él es el sacerdote que presenta la sangre y es la víctima y lleva su propia sangre. Interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora dice, en el primer pacto, los dos tenían muerte. Dice, porque donde hay testamento, la palabra testamento que se traduce aquí es la misma palabra para pacto. Y en todas las otras ocasiones en el Nuevo Testamento que aparece esta palabra, se traduce como pacto. Y estoy de acuerdo con varios de los comentaristas que yo verifiqué, incluso con la traducción de la Biblia textual, que también hacen este tipo de notación en esto. El poner aquí testamento está quitando el hilo del pensamiento que tiene diciendo aquí la persona. Sino, si le ponemos pacto, esto se traduce así. Porque hay varias palabras que no aparecen en griego, que a veces se tienen que injertar para darle sentido a la frase en el castellano o en el inglés, ¿verdad? Aunque en el griego no se lleguen a necesitar. Si leemos así, que es como yo considero que es lo correcto, porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte de la víctima del pacto. Antiguamente, los pactos que se hacían, como el que hizo el Señor con Abraham, después vemos también en Jeremías, se menciona de otro pacto que sucede, se tomaba el animal y se partía en dos partes. Esto es sangriento, ¿eh? Pero es la forma en la que se hacía el pacto. Se partía el animal en dos partes y se ponían las partes aparte, una de cada lado. Y pasaba la gente por en medio de las dos partes, en donde había sangre en el piso. Esa era la forma del pacto, que intervenía la muerte de la víctima del pacto. Aquí el Señor está haciendo un pacto. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel, también intervino el sacrificio de animales, que también utilizó el Señor para la purificación del pueblo. Bueno, el pueblo cada vez se purificaba cada año de sus pecados con este tipo de sacrificios también, y durante todo el año también. Si leemos esto, donde hay pacto es necesario que intervenga la muerte de la víctima, porque el pacto con la muerte de la víctima se confirma, pues no es válido mientras esta víctima está viva. O sea, hasta que se sacrifica la víctima es cuando el pacto toma valor. Claro, cuando habla de testamento tienen que arreglarle y ponerle testador, aunque en el original no está la palabra testador. Y luego en el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto, volvemos a la palabra pacto. El 15 y el 18 nos hablan de pacto, pero alguien pensó que debían ponerle testamento en el 16 y 17, que le digo, de alguna manera destruye el pensamiento de lo que nos viene diciendo aquí. Y lo que quiere decir aquí que ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, tuvo que haber muerto en el primer pacto alguien, una víctima, y también en el segundo. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estamos estudiando los miércoles Éxodo, y en el siguiente capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 24, justamente se habla de este acontecimiento que nos está diciendo aquí. Que Moisés está, habiendo dado la ley, hace un sacrificio, toma la sangre y rocía a la gente, rocía el rollo del pacto, rocía todo. Todo lo roció con sangre. Y más adelante, cuando se va a hacer la dedicación del tabernáculo y los utensilios, todo eso también lo va a rociar con sangre para que sea consagrado y purificado para el Señor. Es lo que nos dice aquí. Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, lo que nos dice aquí, dice, en las figuras de las cosas celestiales era necesario que fuesen purificadas así. Era como el Señor lo había determinado, con sangre. ¿Por qué? Como dije, porque el Señor quería hacernos notar que el pecado y las cosas impuras habían provocado muerte. Y tenía que haber sangre, porque el Señor dijo, yo les prohíbo, al pueblo de Israel le dice, les prohíbo que ustedes coman sangre, carne con su sangre, porque la sangre es la vida de la carne, y yo se las he dado, dice el Señor, para expiación. El Señor pudo haber hecho que nosotros vivamos de cualquier otra forma sin necesidad de sangre. Pero el Señor ha notado, la sangre es la vida de la carne. Así que ustedes no la van a comer al pueblo de Israel, le dice, porque se las he dado a ustedes para expiación. Es un pacto que Dios hizo con Israel. Ustedes no lo pueden hacer. Incluso la carne de animales que se, como vimos en el estudio pasado de Éxodo, que animales que eran muertos porque las fieras los despedazaron o porque un toro lo acorneó, no se la podía comer el judío. La podía vender al extranjero. El extranjero no tenía ese pacto con el Señor. sobre ese tipo de sacrificios, se la podía vender a ellos. Pero al pueblo de Israel dije, la sangre a ustedes se las estoy dando para que la usen como expiación. Porque la sangre es la demostración, esta es la vida de la carne. La carne ahora está muerta y aquí está la vida de la carne que produjo el pecado, la impureza, produjo la muerte. Dice, si esto era así en el Antiguo Testamento, que eran purificadas las cosas, que eran sombra de las cosas celestiales, figura, ¿cuánto más las cosas celestiales mismas tienen que ser con mejores sacrificios que estos? Porque Cristo dice, entró en el santuario, no un santuario hecho de manos, como era el santuario del templo y el santuario del tabernáculo, figura del verdadero, o sea, de la presencia de Dios, sino entró al cielo mismo, que era lo que el santuario era figura, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por qué las cosas celestiales tienen que ser purificadas? Yo entiendo que las cosas terrenales tengan que ser purificadas, pero las cosas celestiales, pues sí, mis amados, porque Satanás fue un ser que cayó y muchos de los ángeles cayeron con él. Según lo leemos en la Biblia, fue la tercera parte de los ángeles que cayeron con él. Y ángeles de diferentes dimensiones, hay algunos que están presos desde que cayeron y están reservados para el juicio final. Y hay otros que andan sueltos como demonios aquí en la tierra. Y Satanás mismo anda suelto también. Satanás, como, algunos lo ponen como que vive en el infierno y es el rey del infierno. Satanás no está en el infierno, ni ha estado en el infierno, ni quiere estar en el infierno. Y nunca va a estar en el infierno. De hecho, va directamente al lago de fuego. Ahora, no es el rey del infierno ni nada de eso. ¿Saben dónde se entra Satanás todo el tiempo? Al cielo. Dice la Escritura que él va allá a acusarnos. Él no es omnipresente. Él no está en todas partes. Para ir al cielo tiene que ir al cielo. Tiene que tomar su escalera grande y una chiquita para subir al cielo. No, no. Pero tiene que ir allá para acusarnos a nosotros. Entonces, el Señor mismo va a purificar con su sacrificio todo. Las cosas a nosotros mismos purifica el cielo también. Eventualmente le va a ser cerrada la puerta y va a ser lanzado él con todos sus ángeles al lago de fuego, y ahí se va a acabar todo, pero con el sacrificio de Cristo también es purificada las cosas celestiales. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como leímos ya el versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El Señor no muere muchas veces, murió una sola vez. Su sacrificio fue una sola vez. Por eso es que es necesario que nosotros sepamos que ya que nos hemos entregado al Señor, que le hemos reconocido como nuestro Salvador, y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, ya, no necesitamos que lo vuelva a poner. Sí necesitamos buscar, como dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Eso, aunque yo tengo el Espíritu Santo, necesito que el Señor me llene, o sea, que me controle, que Él sea el que controle mi vida, y que no me controle otras cosas, ¿verdad? Otras pasiones, que no me controlen otras sustancias, sino cuando habla de embriagarse, por ejemplo, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahí están las dos opciones que yo tengo para que me controle mi vida una cosa o me la controle la otra, ¿verdad? Entonces es algo que yo debo de buscar. Pero Cristo no tiene que estar muriendo varias veces. Él ya murió por mí y ha puesto su Espíritu Santo en mí. Y ahora me corresponde buscarle a Él en la fuerza que el Espíritu Santo me ha dado a mí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para el hombre natural es un terror que le digan, está determinado para el hombre que mueras y después el juicio. Ningún hombre es capaz de presentarse delante de Dios ante el juicio y ser absuelto. Ninguno. Ninguno. No queremos estar ahí nosotros. No queremos presentarnos delante del juicio en nuestra propia fuerza, con nuestras buenas obras, porque ninguno puede ser absuelto. Es un pensamiento terrible, de terror puro. Pero la ventaja y la esperanza y la buenísima noticia del Evangelio aquí es este. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Y no murió por su pecado. Y no murió porque merecía morir, porque la paga del pecado es muerte, pero él no pecó. Pero fue ofrecido. Él no muere una muerte natural, él fue ofrecido en sacrificio. Y él fue un sacrificio voluntario. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy. ¿Y por qué, Señor, vas a hacer un sacrificio y te vas a ofrecer voluntariamente si no tienes pecado? Porque se viene a ofrecer por nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la fe que nosotros tenemos en el sacrificio de Él. Por eso dice Él, Él se ha ofrecido una sola vez. ¿Por qué? Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros debemos estar esperando al Señor. Debemos tener confianza en que la muerte del Todopoderoso es todopoderosa para salvarnos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos muchas gracias por tu sacrificio, Cristo Jesús, con el cual tú quisiste pagar por nuestros pecados. En confianza, Señor, nos asimos de ti y queremos solamente servirte, agradarte en todo. Y Señor, sabemos que nuestros nombres están escritos en tu libro y queremos permanecer en una relación íntima, constante y creciente, Señor, contigo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.